¿Cómo ha funcionado la campaña Liberalización y Educación? Orientada a
¿Perdón?
Venezuela. ¿Cómo ha funcionado la campaña Liberalización y Educación orientada a penalizar las drogas en el país?
No, nosotros no hemos hecho una campaña. Yo he emitido mi opinión con respecto al tema. Nosotros, por el contrario, hemos tenido una acción muy fuerte contra el tráfico de drogas. Como consecuencia, además de la muy fuerte acción que estamos teniendo contra el contrabando en términos generales, es más, estamos adquiriendo radares móviles para controlar los vuelos en la frontera de los pequeños aviones, que usted sabe que es muy fácil en el Uruguay aterrizar en cualquier lugar del Uruguay, en el campo, por las condiciones favorables de nuestra geografía. Bueno, la despenalización de la droga ha sido un planteo público que yo he hecho para instalar ese tema y discutirlo y analizarlo. Porque de lo contrario, estamos siguiendo un camino que cada día demanda más esfuerzos económicos y financieros, entre otros, por los Estados Unidos, a mi juicio con pobres resultados, y que además le está generando a Colombia dificultades muy grandes. Y es por eso en que nosotros le planteamos al señor Clinton en su momento, y le hemos reiterado el mensaje a la administración actual, de que entendemos que Colombia merece que se le den las mismas condiciones comerciales que tiene México, porque el crecimiento de la economía colombiana es la que la va a ayudar mucho más que cualquier otra cosa en la situación actual. Pero creemos que las FARC no es una organización que se haya caracterizado por decir aquí estamos porque queremos transformar la economía colombiana, aspiramos a tal determinado modelo político o económico, sino que hoy la FARC, en buena medida, su existencia y su capacidad de financiar una organización militar como la que tienen, está muy ligada al narcotráfico. Con lo que se hace evidente que no es este el camino para resolver, a nuestro juicio, el problema de la droga. Discutámoslo, pues, que me parece que es lo mejor.
Y estaba pensando lanzar alguna iniciativa proyecto de ley o algo así.
No, no es un asunto que pueda hacer un país solo. Pasa como Ámsterdam. Usted pone a Ámsterdam abierto y entonces, ah, qué desastre que es Ámsterdam. Y es claro, va toda Europa a Ámsterdam.
Claro.
No, tiene que ser una cosa global, común a todos, si
Ah, o
no.
sea, la penalización que usted plantea es regional.
Claro, no, regional
Mundial,
no.
claro.
Que empiecen
Mundial,
con los
global.
americanos. ¿Cuánto es lo que los americanos gastan para intentar eliminar la droga? Más de 40 mil millones de dólares por año. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han conseguido? El negocio tiene 600 mil millones de dólares al año. Seguramente es un negocio que interesa a mucha gente, ¿no?
Es que en un principio se entendía como que la propuesta de usted era, en el fondo, en el Uruguay.
No,
Y
no,
por
yo
eso
no lo dije.
surgieron estas como apelativos de narcoturismo y la balanda sudamericana.
Mire, yo no dije eso, yo dije eso en el reportaje que le hice al New York Times, y el reportaje del New York Times, el que publicó más tarde el Los Angeles Times, es muy claro. Yo hablo de la despenalización de la droga, pero no a nivel del Uruguay. ¿Qué es el Uruguay? La nada.
¿Y qué le parece la idea de Bush de, en el fondo, extender el Plan Colombia al resto del país de la región?
No la conozco esa idea. Yo nunca escuché esa idea.
No, no es tan específico así, pero salió hace pocos días que
Ah,
él
yo no la
dice
escuché
que.
nunca. No sé en qué diario habrá salido. Pero yo no la escuché nunca. Jamás escuché esa idea.
¿Cuáles considera que son las principales amenazas al Mercosur?
Creer que somos autosuficientes.
¿Y ¿Cómo es la relación de Brasil y Argentina?
La relación es buena. Han tenido Brasil y Argentina algunas dificultades entre sí a propósito de distintos asuntos como calzados, azúcar, pollos, leche, acuerdos automotrices, de industria automotriz, pero son las dificultades propias del crecimiento y es lógico. No se puede pretender que el Mercosur funcione en apenas 10 años de países con industrias incipientes, cuando Europa ha tomado bastante más de tiempo para alcanzar niveles que nosotros hemos ido alcanzando más rápidamente. Pero yo digo que el Mercosur no es una organización que tiene como meta decir nos quedamos aquí encerrados entre nosotros, sino que es una organización que tiene como objetivo integrarse con otras organizaciones globales para poder ampliar el ámbito de su comercio.
Y en eso está pensando como la Unión Europea.
Yo estoy primero pensando en el AICA. La veo a la Unión Europea con dificultades para reformar su política agrícola, con dificultades para reformar su política agrícola, dificultades que se aumentan por el hecho de la vaca loca, ¿no?
Pues, ¿cómo es el problema de la gobernabilidad que está como latente en América Latina en este momento, con lo que está pasando en Paraguay, en Argentina, en Perú?
Mire, yo en primer lugar veo a Perú encaminándose hacia una elección, lo que pasa con lo que veo que eso va apuntando a un mejoramiento de la situación. En la Argentina estimo que el presidente de la Rúa va a poder conseguir armar una coalición política que sostenga el programa de trabajo del señor de la Rúa, López Murphy, que es un economista muy profesional, muy serio, muy responsable, que está acompañado de un equipo de gente muy competente. Paraguay tiene una situación política más difícil, se ha producido un cambio ministerial. No conozco personalmente a quiénes son los nuevos integrantes de ese gabinete. Creo que es un país que precisa una gran colaboración de los restantes miembros del Mercosur. Y por lo menos esa es la actitud que todos nosotros deberíamos tener frente al Paraguay.
¿Y qué le parece el plan económico de la comunidad?
Bueno.
¿Cree que lo que pasa es que han salido como distintos rumores en el sentido de que de la Rúa y el presidente González Macri podrían, cuando verse obligado a una renuncia anticipada o algo así? ¿Le parece?
Mire, no creo que sea una situación parecida a la de Paraguay o a la de la Argentina, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de su estructura como nación, y por tanto, la proximidad de los países, porque tienen fronteras comunes, no generan identidades de conducta ni identidades en cuanto a los problemas, ¿eh? Es como si usted me dijera que porque hay una crisis en Argentina, tiene que haber una crisis en Chile, porque tiene el límite largo.
No, en ese sentido, es que era, en el fondo como son dos, era por ponerlos juntos, digamos, pero no porque una cosa cause la otra,
No, no
nada.
tiene que ver, son dos realidades completamente distintas.
¿Y el gobierno del señor de la Rúa, qué le parece en el fondo? ¿Cómo ve que han sido estos años?
Vea, yo creo que la Argentina también ha tenido dificultades muy grandes, porque la Argentina ha sufrido mucho la devaluación brasileña. Se advierta que si la Argentina exporta 25 mil millones de dólares, el negocio con Brasil son 5 mil millones de dólares anuales de exportación. Y si usted se encuentra con que un día para otro su socio, que es el socio individualmente el más importante, devalúa el 80%, ¿cómo no va a tener usted una recesión muy grande?
¿Y Ahora las relaciones con Chile. ¿Cómo ven las relaciones bilaterales?
Muy buenas, excelentes.
¿Cuáles son los puntos más
Siempre han
importantes?
sido excelentes, ¿no?
¿Cuáles son los puntos más importantes en este momento?
Vea, nuestras admiraciones y nuestras discrepancias. Nuestra admiración es por la clase de regulación y de apertura que Chile ha hecho, que le ha permitido a Chile tener el 50% de su producto bruto, que son las cifras de exportación, que equivalen al 50% de su producto. Me parece que es una expresión formidable de lo que es la apertura chilena hacia el mundo y su capacidad de insertarse en el mundo. Y nuestras admiraciones por los aranceles del 6%, por la forma como han conducido esa apertura, Chile ha sido un ejemplo. Bueno, Chile es el país que tiene las mejores condiciones macroeconómicas, que está en mejores condiciones de acceder a acuerdos con Estados Unidos, como notoriamente lo está procesando, y sé que en estas semanas se están haciendo reuniones muy importantes con los delegados de los Estados Unidos en Miami. Bueno, nuestras discrepancias tienen que ver con la excesiva protección agrícola que Chile le ha dado a su producción, en donde notoriamente hace que, al mismo tiempo que Chile no puede entrar al Mercosur porque tiene aranceles bajos y el Mercosur todavía los tiene en un promedio bastante más alto, también el Mercosur siente que no es correcto, no es justo ese tipo de aranceles tan altos en materia de las producciones primarias.
¿Y qué opinión le merece el gobierno Lago en este año de gobierno?
Tengo una excelente relación con el presidente Lago, es un hombre serio, responsable, un gran conocimiento de la economía, es un hombre sólido, es un político muy sólido. Además, me corresponde la general de la ley, porque además soy muy amigo de Lago. Así que uno es amigo, además, sobre todo, solamente porque uno tiene, digamos, esa facilidad de comunicación con él, sino porque es un hombre cuya palabra siempre debe ser escuchada. Además, desde hace muchos años.
Y pues un poco distinto, pero ¿ha tratado el caso de Río con las autoridades chilenas?
No, solamente me planteó el señor Frei, el expresidente Frei y su señora hermana, ese caso, y yo les dije que no bien ellos, a través de los mecanismos judiciales chilenos, le reclamaran al Uruguay, si es que tenían así decisión de hacerlo, a través de los mecanismos judiciales, toda la información que en los estrados judiciales uruguayos exista, se la comunicaríamos de inmediato.
Entonces, ¿dónde lo puso a nivel de poder judicial?
Y es donde está. Eso se hizo una investigación judicial y está el expediente a disposición de quien lo quiera ver.
Y lo último, ¿ya qué espera esta reunión del?
Mire, en primer lugar ya conseguimos 50 millones de dólares para hacer un gran plan. El segundo, el CONICYT número 2, que tiene que ver con un apoyo a la innovación tecnológica en distintas actividades en donde participan la universidad pública, distintos innovadores, todas aquellas personas que se sientan en las pequeñas y medianas empresas y en organizaciones de investigación de carácter académico con capacidad para llevar adelante proyectos de interés colectivo. Y esto no es el primer acuerdo que tenemos con el BID, en el que teníamos el CONICYT 1, este es el CONICYT 2, son 50 millones de dólares. Se firmó ayer con la participación de nuestro ministro de Educación. Además, notoriamente el BID cumple una función muy, muy importante en América, es una fuente de financiación muy grande, hoy ya es más importante que el Banco Mundial y a través de su presidente, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del doctor Sanguinetti, es un hombre que ha tenido siempre una actividad muy destacada en el Uruguay, un hombre de los hombres más distinguidos de nuestro país, sin ninguna duda, el contador Enrique Iglesias. Nuestro país tiene una muy buena relación con el BID y esperamos que en esta reunión los presidentes que estamos presentes podamos hacer algunos planteos al sistema financiero internacional que apoya al BID para decirle que muchas veces los países, más que créditos, lo que precisan son mercados.